idea.
Aunque por decisión del Congreso de la Unión, la convocatoria que aprobaron ambas cámaras entre en vigor hasta el 15 de julio de 2021 y, por lo tanto, antes de esa fecha no podemos iniciar formalmente la difusión de la consulta, el INE ya comenzó con los preparativos para hacerla posible.
Y sobre la consulta vamos a platicar con el consejero José Roberto Ruiz Saldaña, quien es presidente además de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral. ¿Cómo está, consejero?
Muy buenos días, Mario. Me da mucho gusto estar con ustedes.
Gracias, gracias, porque a nosotros nos interesa mucho compartir la información sobre este tema. A ver, cuéntenos, ¿cómo van con la organización? Veíamos que sabemos que no les dieron un presupuesto adicional para la organización de esta consulta, que se están utilizando recursos de la elección, que van con la tercera parte de las casillas, con 50,000, y que están buscando a ciudadanos que acaban de ser capacitados ahora para esto. Déjame empezar por ahí. ¿Cómo va la respuesta de los ciudadanos? Porque he leído que algunos dicen, pues para esto yo no le entro.
Es muy pronto para tener alguna información sobre cómo está respondiendo la ciudadanía. Salimos a campo el pasado viernes. Nosotros vamos a tener un seguimiento puntual diario de esas respuestas de la ciudadanía. Esperamos, por supuesto, que si haya por respuestas positivas, vamos también a seguir haciendo este trabajo de campo, visitando a las y los ciudadanos, pues hasta un día antes de la consulta popular. Y en efecto, vamos por muchos menos ciudadanos y ciudadanas para integrar las mesas receptoras. Eso significa pues más facilidad, un reto menor en comparación del pasado 6 de junio, Mario. Y vamos a entregarles buenas cuentas a las y los mexicanos organizando esta consulta popular.
A ver, es una consulta que tiene una pregunta definida por la Corte y la hemos leído, releído suficientes veces como para estar seguros, que nunca dice juicio a expresidentes. Y nos dicen, lo escucha, si es válido hacer promoción, no me refiero a la promoción del INE, evidentemente, sino me refiero a la promoción, por ejemplo, que está haciendo Morena o que están haciendo algunos actores, de decir que la consulta sobre los expresidentes, cuando pues eso no es el contenido de la pregunta.
Bueno, el tema de la difusión, es cierto que solo el INE en radio y televisión la puede difundir, y no descarto que en otros medios, en otras vías, pueda llegar a haber controversia jurídica si es válido que otros actores estén promoviéndola. En ese sentido, como consejero del INE, no pudiera pronunciarme de validez de la difusión por otros medios, por otros actores, en estos momentos, porque pudiera llegar a ser un asunto que tuviera yo que después pronunciarme.
¿Qué va a decir la promoción del INE, que entiendo empieza el 15 de julio, no?
Sí, es ya una metodología aprobada por el Consejo General del INE de cómo la vamos a difundir. Estamos atendiendo en esa metodología pues las preguntas más relevantes sobre la consulta, es decir, cuándo es importante posicionar el día, en qué consiste, también en dónde se pueden ubicar las mesas receptoras. En suma, las características más relevantes de la consulta para que la ciudadanía tenga ese conocimiento.
Han dicho que ha dicho Morena que el INE está saboteando la consulta y que, entre otras cosas, debería hacer la promoción desde ya, desde antes.
Pues es que aquí hay un detalle que, digámoslo así, Mario, puede ser relevante. Es la ley que nos dan las y los legisladores. El INE no puede sustituirse en el Congreso de la Unión y poner otras normas. El INE hace la consulta popular con la ley y la constitución que tenemos, así como lo hacemos las elecciones.
Consejero, buenos días. Lo saluda Alexia Guindi. ¿Qué pasaría si el INE no logra recaudar, o sea, si la gente que fue representante de casilla en las elecciones del 6 de junio, no quiere ser representante de casilla en las del 1 de agosto y el INE no logra recaudar a la gente suficiente para ser representante de casillas? ¿Qué pasaría?
Hola, muy buenos días. No hay un escenario así para nosotros. Es importante tener un aplicando el trabajo, y si alguien dice no, buscamos a otro ciudadano o ciudadana. Y siempre es posible integrar las mesas directivas de casilla cuando son las elecciones, y creemos ahora con la consulta popular que las y los instructores que están visitando los domicilios serán capaces de convencer y explicar a la ciudadanía por qué participar.
Serán poco más de 50,000 casillas, ¿y cuándo y cómo se va a procesar el resultado?
Sí, estamos disponiendo, Mario, que el propio domingo 1 de agosto comience el cómputo de los resultados en nuestros distritos. Lo van a hacer las y los vocales distritales, porque no instalamos consejos distritales para ellos. Y vamos a hacer eso a más tardar el miércoles siguiente, es decir, los cómputos. Y luego la ley señala que una vez que ya se tenga todos los cómputos de estos 300 distritos, dentro de las 48 horas debemos sesionar en el Consejo General del INE para dar el resultado nacional.
Aquí hemos dicho, con varios de los entrevistados que hemos tenido, que hay quien considera que no tiene ningún efecto legal el resultado, porque de ahí no se desprende, por supuesto, el juicio a ninguna persona. Hay quien dice que esto podría abrir la puerta para comisiones de la verdad, etcétera. Pero, y entiendo que al INE no le toca calificar sobre la pertinencia de la pregunta, sino sobre la redacción, que esa fue la tarea de la Suprema Corte. A ustedes les toca la organización de la consulta como tal. Pero, ¿cuáles son las implicaciones, digamos, para el INE de este proceso? Si se tiene menos del 40, ¿qué pasa? Si se tiene más del 40 de participación, ¿qué pasa? ¿A quiénes entregan ustedes formalmente los resultados?
Nosotros vamos a tener que entregar los resultados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Suprema,
okay.
Y vamos a mencionar en todo momento si hubo al menos el 40% de la lista nominal como participantes en la consulta, porque eso entonces la haría vinculatoria. Es cierto, yo como abogado me pregunto, pues, ¿cuáles serían sus efectos? En lo personal, reitero, como abogado, no los veo traducibles en algo inmediato, concreto, para alguna de las autoridades. Ya tendrán que ser las mismas quienes, pues, determinen qué es lo que corresponda.
Bueno, ¿le preocupa, consejero, finalmente, porque ustedes sacaron una elección que creo que salió muy bien en términos generales, en medio de un ambiente donde se les descalificaba como institución y luego algunos consejeros en particular, a Ciro Murayama, a Lorenzo Córdoba, ahora están organizando esta consulta también con algunas descalificaciones como esta, insisto, de que ustedes están saboteando? ¿Cómo se vive este tema desde el Consejo del INE?
Bueno, nosotros siempre respondemos con elementos objetivos, concretos de nuestro quehacer, y no nos entretenemos con muchas acusaciones. Ahí está la percepción pública respecto de el trabajo y las responsabilidades del INE, y las hemos cumplido cabalmente. Entonces, también reiteramos que en el caso de la consulta será un ejercicio con la calidad de los estándares que caracterizan al INE, y eso es lo que acabaremos demostrando.
Bueno, pues yo le agradezco que nos haya tomado esta llamada, consejero, y ojalá podamos seguir conversando conforme avance el proceso.
Con mucho gusto, María. Saludos.
Gracias. Es el consejero José Roberto Ruiz Aldaña, presidente de la Comisión de Organización y Capacitación Electoral. Y bueno, pues ahí está. Interesante que él dice, como abogado, pues yo no veo cuál sería el efecto para alguna autoridad. Digo, y entiendo, además al INE no le toca eso. Y lo que está claro, pues, es que no es una consulta sobre el juicio de los expresidentes, insisto, más allá de las lecturas que se quieran hacer sobre la pregunta o sobre los resultados. Pero bueno, vámonos a un corte, con solo 7:59. Tenemos